En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día en la 88.5.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos, atendiendo a los cortes de luz que sufrieron unos 20.000 clientes después del sistema frontal del fin de semana. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, instruyó a la Superintendencia de Energía y Combustibles a que se formulen cargos a las empresas responsables de no entregar electricidad. Los cuestionamientos apuntan a CGE y a Chilectra, que arriesgan multas de hasta 10 millones de dólares, sostuvo el secretario de Estado. Queremos hablar de los cortes, queremos hablar del cambio de horario, queremos hablar de energía en general con el ministro Máximo Pacheco, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina, y muchas gracias por esta invitación.
Ministro, primero, si es que usted está al tanto, si es que hay un balance por parte de la autoridad, ¿de cuántos clientes siguen sin electricidad a esta hora?
Bueno, en el área metropolitana, que fue el área más afectada por estas ráfagas de viento y por las situaciones climáticas del fin de semana, la información que nosotros tenemos a medianoche de noche es de que todos los hogares de Santiago están regularizados en materia de suministro eléctrico. Esa es la información que se nos ha entregado por parte de tanto Chilectra como CGE. Esa información que nosotros recibimos de ellos la estamos en este momento fiscalizando y auditando, porque queremos tener certeza de que eso es así.
Ahora se repuso el servicio en la totalidad de los hogares de acuerdo a las empresas distribuidoras. Sin embargo, hubo clientes que pasaron más de 70 horas, ministro, sin electricidad. ¿Cómo se entiende eso?
Eso no se entiende. Eso no se entiende, eso no se explica, eso no tiene, digamos, ninguna buena razón para ser así. Porque, en primer lugar, el invierno se retrasó este año. Sabemos, digamos, que la llegada del invierno fue tardía, de manera que tuvimos bastante tiempo para saber que venía. Y segundo, porque estaba muy anunciado que iba a ser un fin de semana difícil, te decía, con mucha lluvia. La verdad es que no hubo tanta lluvia como la anunciada, pero sí hubo mucho más viento de lo anunciado.
Fue lo sorpresivo.
Lo sorpresivo fueron las ráfagas de 50, 60 kilómetros por hora. Y la verdad es que tenemos una situación en que evidentemente Santiago es una ciudad que tiene muchos árboles ornamentales, o sea, árboles que no están adaptados realmente a este tipo de situación. Sufrieron cortes de rama y que eso con voladuras de chumbre, voladuras de objetos que el mismo viento cuando mueve, digamos, los cables también produce cortocircuitos.
¿Pero cómo tan vulnerable, ministro?
No, pero sí, eso pasa en todas partes del mundo. Que la única forma de que esto no pasara sería que las líneas de transmisión no fueran aéreas, sino que subterráneas. Sí. Y para construir líneas de transmisión subterránea necesitamos 10 veces más dinero que el que gastamos hoy día en nuestro sistema de transmisión. De manera que eso, las líneas subterráneas, ni siquiera países tan ricos como Alemania lo hacen. De verdad, es una inversión muy costosa y que obviamente ya sabemos que tenemos la electricidad más cara de América Latina. Encarecerla aún más y por tanto más con líneas subterráneas es algo que no es difícil de pensar. Pero para mí, a mí lo que más me preocupa de esto no es solamente el hecho de que se hayan producido estos cortes tan prolongados, que obviamente es una irregularidad y algo anormal, sino que por sobre todo que sabemos que hubo más de 100.000 llamadas telefónicas durante el fin de semana. Y de esas llamadas, 40%, o sea, 40.000 clientes que llamaron y estuvieron llamando no recibieron ninguna respuesta. Eso es absolutamente inaceptable. Hoy día el mundo es un mundo con plataformas tecnológicas, con redes, con sistemas de comunicación que permiten que cada uno de los clientes de estas compañías, que son compañías de servicio, puedan realmente tener una información cierta de cuál es el plan para reponer el suministro. Es por eso que yo instruí a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que en un plazo de 48 horas que vence hoy en la noche, hoy a medianoche, se formalizaran todos los cargos contra las compañías distribuidoras y que de esa manera nosotros podamos iniciar el proceso sancionatorio. Ese plazo se va a cumplir. Acabo de conversar con el superintendente de Electricidad y Combustible, Lucho Ávila, por teléfono, y ya está el documento en su fase final de preparación con toda la fundamentación y de los cargos, y volvamos a hacer, él se lo va a entregar a las compañías de distribuidoras hoy día antes de medianoche.
Ahora, ministro, no es primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta por distintos motivos. Falta de suministro durante un tiempo prolongado que implica, por ejemplo, para las personas, muchas veces, términos domésticos, tener que botar comida del refrigerador, no poder realizar acciones que son importantes para sus propios trabajos, en los pequeños almacenes, tener que repartir alimento, veíamos varios casos. Y después, claro, se inicia todo este proceso que suele demorar varios meses, y la indemnización suele ser 10, 15, 20, 30 pesos en la cuenta. Claramente hay una desproporción ahí. ¿Eso se pretende corregir? ¿Cómo se va a responder frente a esa situación que nos han planteado nuestros auditores de manera permanente en estos días?
Bueno, aquí hay dos tipos de sanciones. Lo primero es la sanción de la multa. Uh-huh. Las multas no son menores. Yo coincido con usted de que aquí hay una reincidencia, y eso es lo que más irrita, porque esta situación sucedió con Chilextra el año pasado también. Entonces, nosotros necesitamos dar una señal mucho más potente a las compañías distribuidoras de que ellos tienen la obligación de hacer la mantención, la prevención, y tener los planes de emergencia y de comunicación proactivos, modernos, ágiles, necesarios para enfrentar este tipo de situaciones. Y por lo tanto, las sanciones no son chicas. Como lo se ha señalado acá por parte de usted, las sanciones van hasta 10 millones de dólares. Ese es el máximo de sanción que puede aplicar el subintendente. Lo segundo son las compensaciones. La compensación, en primer lugar, obviamente, una persona que no recibió la electricidad en estos días no le hará cobrar la electricidad. Eso es obvio. Pero además, la compensación es por hasta 3 veces el valor de la electricidad no suministrada. Nosotros tenemos hoy día un proyecto de ley de transmisión eléctrica, proyecto que vamos a ingresar al Parlamento, esperamos en los próximos 30 días. En ese proyecto, que es muy largo y que tiene muchos elementos, va también este punto. Específicamente, vamos a aumentar las compensaciones para que no sea 3 veces el valor de la electricidad no suministrada, sino que 10 veces la electricidad no suministrada. De manera que las compañías distribuidoras reciban una señal fuerte, clara, tanto del Estado como de los clientes, de que este tipo de situaciones les cuesta muy caro, y por lo tanto es mejor prevenirla, es mejor anticiparla y no exponerse a que esto suceda.
Ahora, ministro, estamos con el ministro Máximo Pacheco, ministro de Energía. Usted habla de estas multas, pero estas multas, a la que puede llegar incluso hasta los 10 millones de dólares, van a las arcas fiscales, y los clientes que están sin luz en este momento, que recién les volvió el suministro en la noche, dicen, bueno, ¿qué veo yo de esto? ¿De qué me sirve a mí esto, si esto probablemente puede volver a ocurrir? ¿No será mejor probablemente por parte de las distribuidoras hacer la inversión millonaria probablemente de mejorar la conectividad y pasar los cables por debajo?
Bueno, definitivamente el objetivo de la multa es darle una señal muy clara a las distribuidoras de que caer en este tipo de situaciones es caro. Y por lo tanto, eso va en beneficio de los consumidores. O sea, que nosotros como Estado, a través de una política pública como es de la multa, digamos que esto es muy caro, esperamos que ayude a que las compañías distribuidoras hagan las inversiones necesarias, hagan el trabajo de mantención, de prevención y también de desarrollo de plataformas tecnológicas, de software y de todo lo que se requiere para comunicarse de manera ágil y oportuna con los clientes, que ellos sepan cómo se va a resolver el problema. Ahora, la verdad, Cristina, es que intentar hoy pensar en soluciones subterráneas es una solución solamente para casos de excepción. Tenemos algunas redes subterráneas en Santiago, pero pensar que esto lo vamos a resolver como ciudad para los 6 millones de santiaguinos a través de redes subterráneas es algo que encarecería a tal punto el costo de electricidad que sería más caro el remedio que la enfermedad.
¿Sería impagable en las actuales condiciones?
Bueno, ya se lo señalé, digamos, o sea, esto ni siquiera economías tan ricas como Alemania lo tienen masivamente. Alemania lo tiene también para casos muy puntuales en lugares. Pero para ciertas partes de las ciudades, cuando hay que pasar por debajo de zonas que son densamente pobladas o monumentos o zonas protegidas o ese tipo de situaciones, pero pretender hacerlo a través de redes subterráneas al conjunto de la ciudad es algo que es impracticable por el costo que tiene.
Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Le propongo, ministro, hablar de un tema que ha estado en la palestra desde marzo, diría yo, en adelante, que es el tema del horario. Un tema que ha generado incluso mociones parlamentarias. Hay diputados incluso de la nueva mayoría que han ido a hablar con usted, que le han hecho ver que de esto, de alguna manera, no ha generado mayores beneficios para la ciudad, para las personas, y que sí ha traído, por ejemplo, somnolencia en los escolares, ha traído inconvenientes a nivel de ciclo vital de muchas personas. Le han dicho hasta que es porfiado, ministro, los diputados. ¿Se esperaba tanta oposición a esta medida?
Bueno, en primer lugar, la oposición comenzó en mayo, mediados de mayo. Hasta ese entonces, la medida era muy popular. Cuando la anunciamos, en febrero, 69% de las personas, según la encuesta Adimark, respaldaron esto como una gran cosa, porque efectivamente, piensa usted lo siguiente: 75% de la población del mundo, 75% de los 6.000 millones de personas que viven en el mundo, tienen horario único. O sea, la minoría es la que tiene dos horarios, el horario de verano y el horario de invierno. Este horario es un horario que a mucha gente le molesta, le irrita, esto que el Estado le cambie dos veces al año el horario, a veces en marzo, a veces en abril, a veces en mayo, a veces cuando viene el Papa, a veces cuando hay un terremoto, a veces cuando hay un cambio de mando. O sea, la verdad es que esto era una situación que generó mucha irritación y la gente quería más certeza. Entonces nos fuimos al horario único. Pues bien, este es un tema que no se improvisó, si estos son estudios que nosotros tenemos desde hace ya 8 años. ¿Y cuál es la conclusión primera del estudio? La conclusión primera del estudio es que el origen de esta medida, que era para ahorrar energía, no es tal. 50 años atrás, a lo mejor, con esta medida de tener dos horarios, se ahorraba energía. Hoy día no se ahorra nada de energía al tener dos horarios, porque la minería, que consume un tercio de la electricidad, trabaja con turnos 24/7. El refrigerador, que es un tercio del consumo del hogar en electricidad, trabaja 24/7, no trabaja en función del horario. Solamente las ampolletas trabajan en función del horario, y la verdad es que solamente el 16% de la cuenta de la luz de una casa son las ampolletas. Por lo tanto, lo que es claro es de que aquí no había ningún ahorro energético y por los dos horarios. Entonces, eliminémosle a la gente el malestar y la molestia de tener este cambio dos veces al año del horario. Pues bien,
nosotros había que optar por uno.
O verano o invierno. Optamos por el horario de verano. ¿Qué significa en la práctica? Que en los meses de junio y julio amanecemos en Santiago oscuro, hasta las 8:30 de la mañana, 8:45 en el peor de los días, que ya menos mal pasó, que fue el 21 de junio. Pues bien, si nosotros adoptamos el horario de invierno, íbamos a tener mucha más crítica, porque piensen ustedes que en noviembre, diciembre, íbamos a tener la luz al amanecer a las 5:30 de la mañana. ¿Se imaginan los niños chicos saltando arriba de la cama de uno el día sábado y domingo a las 5:30 de la mañana? Íbamos a tener las tardes, el atardecer, en vez de las 8:30, cuando se pone el sol, cuando se pone el asado, cuando estamos disfrutando, digamos, de la pichanga de fútbol. Y lo íbamos a tener a las 7:30 de la tarde. Íbamos a tener una hora menos de sol en las tardes. Y entonces dijimos, pues bien, el horario de verano es mejor, vamos a tener oposición fuerte durante junio y julio, pero la gente nos va a agradecer esto en el resto del año.
¿La medida entonces se mantiene, ministro?
La medida se mantiene y se mantiene monitoreada. Nosotros hemos dicho que tenemos un equipo de 7 ministerios, equipos profesionales del Ministerio del Interior, Educación, Salud, Agricultura, Energía, Transporte, que nos están justamente ayudando a hacerle un seguimiento a esta medida. ¿Cuáles son las implicancias que ha tenido? Pero yo quiero decirle una cosa, hasta ahora hay mucha, mucha gente en Chile, a lo largo de Chile, de Arica a Magallanes, que apoya la idea de tener un horario y tener el horario de verano. Quiero decirle que en esas indicaciones parlamentarias que usted mismo ha señalado, hay parlamentarios que han presentado proyectos de ley en que dicen que tiene que haber horario único y el horario verano. Hay otros que dicen que tiene que haber dos horarios, y hay otros que dicen que tiene que haber un horario, pero horario de invierno. Y además hay otros que dicen, no, Chile tiene que tener tres usos horarios. O sea, uno para Magallanes y Aysén y Magallanes, otro para Isla de Pascua y otro para el resto del país. Entonces, la verdad es que la gracia de este tema es que este es un tema opinable. Este no es un tema ni religioso, ni valórico, ni político, ni ideológico. Este es un tema ciudadano. Entonces, estamos en pleno proceso de discusión de eso y además en un proceso de monitoreo con indicadores objetivos y que también va a considerar estudios de opinión pública para que nosotros podamos, de aquí a enero de este año siguiente, que es 2016, mostrar los resultados y en base a eso ya, poder continuar esta discusión.
¿Y se va a realizar a principios de 2016 si es que esto rige el...
Enero de 2016 nosotros vamos a hacer público y vamos a compartir con el Parlamento, con la Comisión de Energía de la Cámara y del Senado, con el Gobierno y también con la opinión pública, los resultados del monitoreo.
Estamos con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, hablando también del horario, que ha sido un tema. Claro, acá reacciona de inmediato nuestras redes sociales y dicen, habíamos que mantener el otro horario, ministro, el de invierno.
Bueno, yo ya lo digo, si mantenemos el de invierno, vamos a tener luz en la mañana de junio, julio, más temprano, pero va a atardecer también más temprano, o sea, cuando la gente hoy día toma el bus, y cuando nosotros vimos el Estadio Nacional, el día de la final de la Copa América, era las 6:30 de la tarde y teníamos luna dural, 40.000 banderas flameando en el estadio a 6:30 de la tarde con luna dural. Obviamente en horario invierno no pasaría eso, porque a las 5:30 de la tarde ya estaríamos comenzando a oscurecer. Pero lo importante es que si usamos el horario de invierno, vamos a tener menos luz en las tardes del verano. Entonces la gente va a alegar mucho cuando veamos que estamos en la playa o en el asado y que el sol no se pone a las 8:30 como se pondría en este horario, sino que a las 7:30.
Ministro, y el tema de los niños, que probablemente ha sido el reclamo mayoritario por parte de los padres, que les cuesta mucho sacar a los niños de las camas en la mañana, que llevarlos al colegio, los llevan prácticamente durmiendo. Ese es un reclamo sencillo. Usted, abuelo, probablemente sus nietos todavía no van al colegio, pero...
No, si van al jardín.
Entonces, ¿también lo están viviendo?
Bueno, yo soy abuelo, efectivamente, lo están viviendo mis hijas. Mi hija mayor, por ejemplo, mi hija mayor me apoyó, me aplaudió, consideró que era genial esto en febrero y hoy día ya no le gusta.
Claro, en la casa también.
Por eso la convivo menos ahora, digamos.
Después, en verano la vuelvo.
Pero en todo caso, digamos, hoy en la noche se quedó a alojar con nosotros, digamos, nuestra nieta mayor y efectivamente ya la disfrutamos harto.
Ministro, son las 8:31, vamos a hacer un pequeño corte y todavía nos quedan muchísimos temas con usted al regreso aquí mañana será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.
Estamos con el ministro Máximo Pacheco y vamos a dar vuelta a la página para también hablar sobre energía. Es un tema súper sensible en nuestro país. Está la sensación, y lo comentábamos ahora en la pausa, de que la mayoría de los proyectos de generación energética están judicializados, ministro, y que no hay proyectos a futuro, siendo que nuestro país necesita crecientemente mayor energía para satisfacer la demanda interna, incluso de generación también de proyectos.
Sí, hablemos de cifras, ministro.
Ya, hablemos de cifras. En primer lugar, Chile tiene la electricidad más cara de América Latina. Eso. Segunda cifra. En los últimos 5 años, la electricidad, la cuenta de la luz en Chile ha subido 30%. Esta cuestión tenemos que terminarla. Hay que parar con las alzas de la cuenta de la luz. Para eso tenemos que hacer cuatro cosas. Primero, construir más centrales de generación. Segundo, construir más líneas de transmisión. Tercero, traer más competencia a este mercado. Y cuarto, usar mejor la electricidad. ¿Qué estamos haciendo en materia de generación? Cuando nosotros asumimos el gobierno, marzo del 2014, en Chile habían 21 proyectos de centrales de generación en construcción, con trabajadores, maquinaria, en plena construcción. Hoy día hay 41 proyectos. Tenemos 10.500 millones de dólares hoy en proyectos que se están construyendo en generación. Tenemos 2.000 millones de dólares hoy en proyectos de transmisión que se están desarrollando o ejecutando. Hoy hay un apetito, un boom de inversiones en el sector de energía clarísimo. Hemos definido una hoja de ruta, tenemos una agenda de energía, hemos creado condiciones para que efectivamente aquí haya un gran despegue de proyectos de inversión que son necesarios para bajar las cuentas de la luz. ¿Judicializados cuántos proyectos hay hoy día en Chile? Dos. Dos proyectos de electricidad están judicializados. Uno, un proyecto mediterráneo en el Pueblo, y el segundo, que está ya, pasó por Corte Suprema, la Corte Suprema lo aprobó, está hoy día en Tribunal Ambiental. Y de ahí va al Consejo de Ministros. Y el segundo es un proyecto de transmisión, Centinela. O sea, aquí tenemos que también aprender a decir las cosas un poquito basado en datos y en hechos. Sampaoli, en una entrevista que da a la revista Capital, En el último número hace una reflexión que a mí me parece muy importante. En Chile se le rinde homenaje a la derrota y no a la victoria. Chile es un país que mira solo el lado negativo de las cosas y no el lado positivo. Y yo quiero decir que en esto también es muy importante decir, yo sé que hay momentos difíciles en el país producto de la falta de inversión privada, sí, pero digamos las cosas con todas sus letras. Esto no afecta al sector de energía, porque en el sector de energía hoy hay un despegue de inversiones privadas significativo. Hemos duplicado el número de proyectos y el monto de megawatts que están siendo construidos desde que asumimos el gobierno, o sea, hace 15 meses.
Sí, ministro, está bien. Judicializados en el sentido tradicional del concepto, efectivamente, pero hay situaciones como Alto Maipo, donde hay una oposición creciente, y usted la vio en carne propia en un minuto, respecto a la construcción. Eso está avanzando, usted me decía, cerca de un 17%.
Hoy día hay más de 1,000 personas trabajando en Alto Maipo. Hoy día hay la empresa, ya nosotros monitoreamos eso de cerca, está en un grado de avance de la construcción de 17% del proyecto. Es un proyecto que efectivamente hay gente que no le gusta, pero quiero decir lo siguiente: siempre se dijo de que era malo hacer proyectos de embalse, había que hacer proyectos hidroeléctricos de pasada. Pues bien, Alto Maipo es de pasada, son puros tubos, se devuelve toda el agua que se usa después en el mismo cauce del río. Y segundo, siempre se dijo que era importante tener proyectos cerca de los centros de consumo. En Santiago viven 6 millones de personas y es muy bueno que tengamos también proyectos cerca de Santiago. Y este no es el primer proyecto que hay en esa cuenca. Sí, allá, digamos, hay ya varios proyectos que se construyeron en la década del 40, del 50, del 60. Y por lo tanto, es obvio que Santiago, siendo un centro de consumo tan importante, necesita también tener proyectos cerca, porque eso ayuda a que las líneas de transmisión sean menos y por lo tanto se intervenga menos también el entorno.
Pero uno tiene en la cabeza también lo que ocurrió con Hidroaysén, también con el proyecto que paralizó el propio presidente Sebastián Piñera cuando agarró el teléfono y dijo: aquí no se construye porque también hay oposición ambiental. Uno tiene la sensación que cuesta mucho levantar una central para poder abastecer de electricidad. Entonces, ¿cuál es la realidad, ministro?
Bueno, la realidad es que efectivamente la gente, cuando yo recorro Chile, lo que plantea es: mire, ministro, este proyecto es muy bueno, pero no aquí. Entonces,
no en mi jardín.
Claro, en Estados Unidos se usa esta expresión NIMBY, que significa no en mi patio trasero. ¿Ah? Hoy día ya se habla de, no de NIMBY en Estados Unidos, sino que se habla de banana, que significa no construya absolutamente nada en ningún lugar donde exista algo. Entonces, la verdad es que, bueno, esta es parte de la situación, yo diría, global. Estos proyectos son efectivamente cada día más complejos de hacer. Por eso que nosotros le hemos dicho a las empresas que estos proyectos no solo deben, por eso, atención en la parte de ingeniería del proyecto o en la parte ambiental del proyecto, sino que hacer una buena gestión social.
En la comunidad.
Nosotros le hemos planteado a las empresas, le hemos dado todas las señales de política pública para que las empresas lleguen de manera temprana a las comunidades, que cierren la brecha de información que existe, porque el titular del proyecto sabe toda la información del proyecto, las comunidades no saben nada, entonces comienzan a construirse mitos. Yo he escuchado gente que me dice en reuniones: ministro, nosotros no queremos molinos de viento, no queremos estos aerogeneradores, porque estos molinos de viento secan la tierra. ¿Pero cómo va a secar la tierra? Sí, seca la tierra. Un molino de viento es como un secador de pelo. Usted lo pone y seca. Bueno, la verdad es que son cuestiones que se inventan, son fantasmas que se crean, que hay que enfrentarlos con la ciudadanía, hay que enfrentarlos con las comunidades, y eso es importante, porque hoy día las comunidades efectivamente están cada día más informadas, están más conectadas, tienen acceso a mucho más información, y por lo tanto necesitan las empresas hacer una mejor gestión social de sus proyectos para que los proyectos funcionen. Pero veamos el lado positivo: las empresas de alguna manera están avanzando en esto. Cuando yo les digo que hoy día en Chile hay 42 proyectos que están en construcción en generación eléctrica y que tenemos, digamos, varios proyectos en transmisión, construcción desde torre, tenemos la interconexión del sistema del Norte Grande con el sistema central. O sea, aquí ha habido un desarrollo de la infraestructura importante que nos permite visualizar que a mediano plazo vamos a comenzar a detener las alzas de las cuentas de la luz. Las alzas de la cuenta de la luz le pegan a la familia chilena de manera dolorosa y también le pegan a las empresas, porque Chile tiene una electricidad que le resta competitividad. El costo de electricidad hace que las empresas no se puedan instalar en Chile y se vayan a instalar a otros países donde la electricidad es más barata.
Ministro, en marzo de 2018, ¿cuántas nuevas centrales vamos a tener respecto a lo que con la que asumió este gobierno?
Yo espero que por lo menos tengamos 2.000 megawatts más.
Ya, y eso en términos de centrales del...
Yo espero que tengamos por lo menos unas 40 centrales más, y no estoy hablando de otro proyecto muy importante que hay, que es el de las mini hidros. Fíjese que en Chile una mini hidro es una central pequeña de hasta 20 megawatts de capacidad instalada. En Chile, cuando asumimos, habían 55 mini hidros. Un país que está lleno de ríos y agua por el sur de Chile. Pues bien, en Alemania hay 7.500 mini hidros. Hemos dicho que de las 55 mini hidros que hay hoy día en Chile, queremos agregar 100 mini hidros más durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que nosotros vamos a entregar el gobierno, no con los problemas energéticos resueltos, porque esto no se resuelve en energía de un día para otro, pero sí por lo menos con un plan claro de ejecución de una agenda que va a permitirle al país recuperar precios razonables en electricidad.
Ministro, imposible no preguntarle antes de que se nos vaya sobre este recorte también que se puede decir de las expectativas del programa de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ha vivido desde su cartera este sinceramiento de las cifras y que no se va a poder hacer todo lo que se había comprometido en el programa?
Bueno, yo creo que esto es algo que la gente valora, porque la presidenta ha tenido la valentía y también el coraje de hablar con la verdad. Y yo creo que la gente sabe que la vida tiene límites, y también la gente sabe que la vida tiene ciclos. Nosotros hemos vivido un ciclo largo en que teníamos un país mucho más rico del que somos hoy día. Hoy día somos un país menos rico que hace algunos años atrás, porque cayó el precio del cobre, porque el país ya no está creciendo a las tasas que crecía, y eso impacta nuestro nivel de riqueza.
¿Pero entonces, se sobreprometió, ministro?
Yo creo que la promesa principal que hizo el gobierno es que este nivel de desigualdad que existe en la sociedad chilena es inaceptable y que tenemos que enfrentarlo. Y yo creo que la presidenta consiguió correr la barrera de lo posible en su campaña. Y efectivamente creo que la presidenta tiene un compromiso definitivo, al igual que todo el gobierno, con seguir enfrentando como prioridad número uno la desigualdad que existe en Chile.
Ministro Máximo Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y feliz de venir cuando me conviden.
Ya pues, que esté bien. Le vamos a cobrar la palabra. Chao.
Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día. En concierto.